En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El Espejo en COPE Granada y COPE Motril llega hasta ahora, retomando así la nueva temporada después de este descanso estival. ¡Bienvenidos!
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Encantada de ponerme de nuevo ante estos micrófonos de esta casa que es la suya, en COPE, y compartir la vida de la Iglesia con una mirada humana, es decir, cristiana, con temas de actualidad y temas con los que arrancamos, como decimos, en esta nueva temporada del mejor modo como podemos comenzar, que es de la mano de la Madre de Dios. Celebrábamos su natividad, la natividad de la Virgen María, el miércoles día 8, antes de ayer, y con ese eco miramos ya este mes tan importante para todos nosotros, para todos los granadinos, y la primera de las citas destacadas con nuestra madre, como es la ofrenda floral. Llega el mes de septiembre, empezamos pues de la mano de la Virgen de las Angustias. Tenemos a Miguel Luis López Guadalupe Muñoz, hermano mayor de la hermandad, que conoce bien cómo se ha llevado a cabo todos esos preparativos. ¿Están ya dispuestos a la celebración? Bueno, están viviendo los cultos ya.
Desde que empezó el mes, desde el día 1, comienzan los cultos, como bien sabe, los granadinos, mañana y tarde hasta el día 30. De manera que ya llevamos unas cuantas jornadas, incluso hemos tenido reuniones ya de los miembros de la hermandad, hemos tenido la reunión preparatoria de la ofrenda, la presentación del cartel, en fin. Ahora, pues, cada día tenemos actividad de sobra.
Tenemos muy cerquita ya esa ofrenda floral, que es solidaria, como el año pasado, por la situación sanitaria que tenemos. ¿Cómo se va a llevar a cabo?
Bueno, pues, básicamente igual que el pasado año. Lo que ocurre es que el pasado año descartamos la ofrenda floral por la situación que se vivía y la limitamos a una ofrenda solidaria. Pero los granadinos nos dieron una lección. Y nos enseñaron que no se puede renunciar a las flores. No es que fuera una cantidad excesiva, pero sí hubo muchos que se presentaron con las flores para la Virgen. Y esto es lo que nos ha motivado este año, pues para poner, más bien de manera simbólica, pero para poner dos paneles a los lados de la puerta, donde se queden recogidas esas flores, pues en vez de apilarlas allí en el suelo, ¿no? Pero sí que mantenemos también nuestro mostrador y una carpa allí en la esquina, donde recogeremos los donativos para la obra social, tanto si son en metálico como si nos lo traen en especie, que como siempre recomendamos que sean alimentos no perecederos o también productos de higiene, de aseo personal. Y también en el cartel de la ofrenda floral y en la página web de la hermandad, pues aparece el código QR para facilitar estos donativos, que es muy fácil hacerlo, pues cada uno pone la cantidad que desee y serán beneficios de la obra social. Además, este donativo por esta vía telemática se puede hacer durante todo el mes de septiembre.
Pero entonces, ¿una persona que desee llevar su ramo lo puede hacer físicamente?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y lo puede hacer durante todo el día para evitar aglomeraciones. Estaremos en la puerta de la Basílica desde las 9:30 de la mañana hasta las 9 de la noche, casi 12 horas, de manera ininterrumpida. Únicamente, lo digo pues para los fieles que lo sepan, estará cerrada la puerta, no se podrá ver la Virgen en el momento de la misa. La Eucaristía es a las 12:30, entre 12:30 y 1:30, pues lógicamente, pues por preservar el silencio, es la función de la Virgen que la va a celebrar el señor arzobispo, estará cerrada. Pero el resto, pues como el año pasado, la Virgen está en su camarín, pero se ve perfectamente al fondo, con todo el cancel abierto, sí cerrada la cancela de hierro, pero esta no tapa la visibilidad para que allí se puedan detener, rezar, saludar, santiguarse, y de camino pues dejar las flores si las traen, o los alimentos, o lo que tengan a bien traer en esta ofrenda floral y solidaria.
Es decir, que nuestra madre va a estar al alcance de todos los granadinos como todos los años, de esta manera, que hay que adaptarse a esta situación de pandemia. Por cierto, que respecto a la misa del día 15 a las 12:30, que nos comentaba Miguel Luis, nuestro arzobispo, don Javier, preside esa Eucaristía y van a poder seguirla también, si no pueden acudir a la Basílica, pues a través de la televisión diocesana, en Virgen de las Angustias Televisión, en Internet, en vatelevisión.com. Y allí habrá muchas personas que pues entregarán a la Virgen esas oraciones que cada 15 de septiembre de forma especial se hacen, ¿verdad?
Pues sí, claro que sí. Vivimos momentos muy intensos porque se refleja en la cara de la gente que viene. Los tiempos difíciles pues siempre se afloran nuestros sentimientos más profundos y la trascendencia del ser humano. Es decir, ahora que estamos viendo cómo empiezan a recuperarse actividades, pues a mí me parece pobre que solo se vayan recuperando las actividades que se consideran productivas, ¿no? Hay otras que no tienen una rentabilidad material, pero que sin embargo son fundamentales para el estado de ánimo de muchas personas. Y esto ocurre con todo el hecho religioso y, por supuesto, con esta devoción granadina a la Virgen de las Angustias. Aprovecho también pues para agradecer a la delegación diocesana de medios de comunicación, pues esta sensibilidad que tienen y particularmente la retransmisión de esta función y de la novena, los días que van a estar con nosotros, porque efectivamente, como siguen vigentes algunas restricciones de aforo en interiores, pues esto va a permitir que llegue a muchísimos más hogares o de aquellas otras personas que no puedan desplazarse físicamente. De forma que la misión de la hermandad, que es acercar la Virgen al pueblo, la vamos a tratar de cumplir con las circunstancias actuales, pero hasta donde podamos llegar.
Uh-huh. Y una última cosa, Miguel Luis, como hermano mayor, ¿cómo viven en la hermandad estos preparativos? Siempre que, como decimos, por segundo año es distinto, pero no deja de ser intenso por lo que vive uno, ¿no? Tan cerca de la madre. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros en la hermandad, los preparativos? ¿Cómo estáis viviendo los cultos? ¿Y cómo os disponéis a vivir estos momentos más destacados, que es la ofrenda, por ejemplo?
Muy bien. Me alegra mucho que insistas en este tema, porque, claro, puede pensarse que al estar más limitados los actos de culto público y callejero, pues hay una desmotivación de los hermanos, y no es así. Los hermanos que habitualmente trabajan y se acercan y tienen un compromiso más intenso en la vida de la hermandad están a pleno rendimiento, y yo les suelo decir, a ellos me he dirigido desde el comienzo de mes, que vivan cada instante, que lo saboreen, que un instante al lado de la madre, en una misa, en la ofrenda, en algún momento que se precise por parte de la hermandad, pues vale por todo un mes de septiembre. Así que el ánimo lo tenemos muy alto, la implicación de los hermanos también, y bueno, pues a la vista está la respuesta de las instituciones y corporaciones granadinas, que en un número superior a 50, pues no están faltando a esta cita, sino que la han mantenido el año pasado, y eso me da mucho que pensar, que no sabemos hasta dónde llega, qué grado de intensidad y de profundidad tiene en el corazón de los granadinos esta devoción mariana que se encarna a través de la Virgen de las Angustias, pero que al fin y al cabo es sencillamente devoción y ahora la Virgen María.
Pues nosotros lo que nos alegramos también es que comencemos nuestra temporada del Espejo de la mano, como cada año, de Nuestra Señora de la Virgen de las Angustias, con la ayuda de la hermandad, que nos acerca cada año también ese trabajo que hacen y esa puesta a disposición, ¿no?, de nuestra madre para todos los granadinos, porque es para todos. Gracias, Miguel Luis López Guadalupe Muñoz, hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora de las Angustias.
Muchas gracias siempre a vosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con colores.
No nos soltamos de la mano de la Madre de Dios en un viaje virtual a Venezuela, que mañana sábado también festeja a su patrona, la Virgen de Coromoto. La comunidad venezolana, con quienes quieran sumarse, La van a festejar aquí en Granada, en la misa que tendrá lugar en la parroquia de San Juan María Villarney, como digo, mañana sábado a las 8 de la tarde. Con una venezolana afincada en Granada, concretamente en Purullena, hemos hablado. Se llama Yusmari Meseguer y así nos cuenta cómo celebran la fiesta de la Virgen de Coromoto.
Bueno, es que en realidad pues en nuestro país algo como que se vive mucho, hoy no tanto como en otros años, en otras épocas, por la situación que tiene nuestro país, que no es un secreto para nadie. Lo que sí es verdad que nosotros, no solamente en la comunidad de Granada, sino en general, en donde esté cualquier venezolano, en el lugar del mundo en que esté, pues sí tratamos de que no solamente nosotros no olvidarla, sino que nuestros niños, ¿verdad?, no se olviden de esas raíces de donde vienen o de donde vienen sus padres, porque a muchos les ha tocado nacer fuera del país. Entonces, pues ya tenemos un par de años haciéndolo con ayuda de lo que son la comunidad de venezolanos en Granada, que está organizada y familia solidaria, celebrándolo en la parroquia San Juan María Vianney, aquí ahí en Granada. Y pues obviamente pues se ponen la decoración alegórica pues a Venezuela, a la unión que tiene Venezuela con España de tiempos ancestrales, y tratamos de trasladar, hay un grupo musical, son venezolanos, españoles, y creo que hay un chico que es dominicano incluso, que canta en el grupo, y son los que animan la misa de la Virgen. Siempre pues transmitirle a nuestra gente la esperanza, la fe de que en algún momento pues nuestro país va a salir de esta oscuridad que tiene, y compartir, pues se hace un compartir, porque normalmente antes de la pandemia lo hacíamos, ahora por la cuestión de que todavía tenemos que ser un poco prudentes con lo que hay, no lo vamos a hacer, pero siempre al final de la misa hacemos un compartir donde todos llevábamos arepa, es como el plato que es uno de los platos principales que nos representa a los venezolanos, pues. Y es un poco como para que no se pierda esa tradición, pues que siempre el Día de la Virgen, más de pasear a la Virgen por cada uno de nuestros pueblos y rememorar su aparición, compartir esas raíces que tenemos para que no se pierdan, pues. Y de verdad que nos contenta mucho porque cada vez son más los granadinos que se nos integran a la misa, y para nosotros eso es bonito porque les interesa lo que son nuestras raíces también, conocer nuestras vivencias también. Entonces, de verdad que ha ido creciendo y de verdad que nos llena de satisfacción totalmente el que quieran formar también parte, así como nosotros queremos formar parte de España, ¿verdad?, integrarnos en lo laboral, en lo social, pues que ellos también se interesen por nuestras tradiciones.
Y es que nos unen muchas cosas a nuestros hermanos del otro lado del Atlántico, en América Latina.
Yo pienso que la fe en que todo, o sea, con la ayuda de ellos, pues todo sale mejor, y que nunca nos desamparan, yo pienso que es un gran motor y es como un símbolo en que no solamente el idioma nos une las raíces, sino que la fe, a través de la fe también logramos expresar esos miedos y apoyarnos en estos momentos difíciles a través de la fe, pues.
Ella misma nos cuenta su experiencia personal en un país que vive situaciones dramáticas cada día.
Mi padre vive allí, mi padre es español, de hecho yo estoy aquí porque me vine para acá pues por esas raíces que siempre han estado unidas a mi familia, pero él vive allá porque eso fue muy pequeño y bueno, mis abuelos los criaron allá, y mi padre venía a pasar unos días con nosotros en septiembre. Tener la doble nacionalidad tiene la ventaja de que puede entrar y salir del país, pues, que no lo pueden hacer todos los venezolanos tampoco, y le han cambiado el vuelo así sin informarle el por qué ni nada, para después del 15 de septiembre, y todavía hasta la fecha, desde el 29 de agosto que se lo suspendieron, no le han dicho por qué ni para cuándo es el vuelo, por decirte un detalle. Y obviamente la situación económica para la gente que trabaja 8 horas diarias, 40 horas a la semana, el salario de un venezolano que trabaja, como decir aquí, tus 8 horas, tus 5 días, tus 40 horas a la semana, llega a $4, a 4 euros. Pero entonces tienes que ir al supermercado a comprar un kilo de pechuga de pollo, que es algo que no es una exquisitez, sino un kilo de muslo de pollo, por decirte algo, para que más o menos puedas comparar, y te cuesta 18 euros. para una familia normal, clase media, es que ya las clases medias ya no existen. Ya existe la clase baja e infrabaja por la economía y el gobierno. Más nada. Es más, en estos días hablaba con un chico cubano que tiene aquí cerca una pizzería y yo le decía, por Cuba es mejor que Venezuela. Porque lamentablemente Cuba pues nunca ha tenido, o sea, riquezas pues. Pero es que lo triste es que Venezuela sea un país que tiene petróleo, hierro, aluminio, o sea, tanto, y no tenemos nada, porque no tenemos ni libertad. Yo me vine hace 9 años, porque ya empezaba a ver lo que se venía. Nos vinimos mi niña y yo, por eso precisamente, porque mis abuelos son de aquí, mi padre es nacido aquí también, y por teniendo la nacionalidad, pues nos vinimos. Y te digo, de hace 9 años que ya me vine a hoy en día, yo me casé aquí, mi pareja es española, que yo no me atrevo con la situación como está, a llevar a mi casa a Venezuela. O sea, la propiedad, no hay propiedad, solamente lo que dispone el gobierno. Si tú tienes un piso o una casa en propiedad y resulta que lo tienes alquilado porque te fuiste con tus padres para tener un ingreso y ayudarte, pues resulta que ese piso, si te lo ha ocupado alguien del gobierno, pues te quedas sin piso. Así de sencillo.
Granada es su casa, nos dice, y los granadinos son su familia. Así nos lo cuenta.
Mira, te voy a decir una experiencia que yo tuve. Mi padre y mi abuelo son de Cataluña. Son nacidos y criados en Cataluña. Y mi abuela es de las cuevas de Almazora, de Almería. Yo, cuando llegué, viví en Cataluña y actualmente vivo en Puyena, en Granada. Y de verdad el contraste es totalmente diferente, ¿no? El sistema de vida, la forma de ser las personas. Y te voy a decir sinceramente, yo siento, y mi padre dice, es que a ti te jala mucho el sur. Dije, sí, me jala mucho el sur porque es gente muy sensible, es gente que se ha puesto en mi lugar. Yo, gracias a Dios, tuve la receptividad cuando bajé de Cataluña, porque cuando yo llegué, mi hija tenía 11 añitos, apenas, y yo he sido madre soltera. Y cuando mi hija llegó y recibió bullying, hasta de los profesores que tenía, que tuve que yo denunciarlo, porque era sudaca, porque aunque su apellido era muy catalán, ella no tenía derecho a tener ese apellido porque era sudaca. Y yo, al llegar a Guadí, que fue donde llegamos, y tener la receptividad que tuvo mi hija en el instituto, yo con la gente, los vecinos, que un vecino me tocaba la puerta, yo con cero de nada, y decir, mira, nos hemos enterado que te has mudado aquí, mira, aquí tienes un plato de comida porque sabemos que todavía no tienes los servicios puestos, lo que necesites. Yo decía, es que me sentía como en Venezuela, ¿sabes? Y de verdad que yo amo Andalucía. No es porque yo vive allí, yo estoy en Cataluña, he vivido en otras partes, pero en la gente, o sea, el calor de allí, me traslada mucho a mi gente, a mis raíces. Y me hace recordar pues mucho pues mi abuela, que ya no la tengo, pero me contaba sus cosas, de su familia, de lo que hacía. Y quizás por como fue mi abuela paterna la que más estuvo cerca, es como que crecí con eso. Lo que te transmite y con lo que tú creces es lo que tú llegas a querer.
Me alegra mucho ver que los jóvenes tienen valor de emprender proyectos de mejora ambiental y mejora social, puesto que ambas van juntos. Los adultos podemos aprender mucho de los jóvenes, pues en todo lo que tiene que ver con el cuidado del planeta, los jóvenes están a la vanguardia. Aprovechemos su ejemplo, reflexionemos, especialmente en estos momentos de crisis sanitaria, de crisis social, de crisis ambiental. Reflexionemos sobre nuestro estilo de vida, sobre cómo la forma de alimentarnos, de consumir, de desplazarnos, o el uso que hacemos del agua, de la energía y de los plásticos y de tantos bienes materiales son a menudo perjudiciales para la Tierra. Elijamos cambiar. Avancemos con los jóvenes hacia estilos de vida más sencillos y respetuosos del medio ambiente. Y recemos para que todos tomemos las decisiones valientes, las decisiones necesarias para una vida más sobria y ecosostenible, inspirándonos por los jóvenes, ya que están comprometidos con este cambio. Y no son tontos, porque están comprometidos con el futuro de ellos. Por eso quieren cambiar lo que ellos van a heredar en un tiempo en que ya nosotros no estaremos.
Nosotros terminamos. Damos las gracias a Yusmari Meseguer por esa entrevista en la que compartía su experiencia personal y el sufrimiento de su país y con la esperanza de que salga adelante. También nosotros, por nuestra parte, les damos las gracias por estar este rato de radio con nosotros e iniciar así juntos la nueva temporada de radio. Les esperamos el viernes que viene a partir de la 1:30 de la tarde y el domingo en el informativo Iglesia Noticia a las 10:45 de la mañana. Seguimos aquí en COPE. Quédense con nosotros. Saludos de Paqui Pallarés.